Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y el Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad. We'll be right back.
días, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran historiador Pío Moa, que no para de vender libros sobre la República, porque evidentemente hay mucho miedo en nuestro país, entre la población, de que el Frente Popular vuelva a hacer de las suyas. ¿Qué tal estás, Pío?
Sí, bueno, lo importante del libro no es tanto que se venda como que sea, aunque sea de prestado de otra cosa, pero realmente es importante porque precisamente en mi blog, que es Más España y Más Democracia, se titula, pues, traigo hoy un comentario sobre las similitudes entre la España de ahora y la situación de que llevó a la República, la Segunda República.
Y ¿qué similitudes destacas?
Sin duda la hay, y he procurado extenderme un poco sobre ello, ¿no? Aunque la hay, aunque no sea más que porque las fuerzas de izquierda y separatistas han llegado a conformar un nuevo Frente Popular de hecho, uno de cuyos objetivos es sustituir la actual monarquía por una nueva, o más bien una vieja, república, ¿no? Porque son lo mismo. Podría ser republicanos que habían aprendido de la historia, pero no, son lo mismo, ¿no? El franquismo derrotó al Frente Popular, libró a España de la Guerra Mundial, venció al Maquis y dejó una sociedad muy distinta de la miseria, la crispación y los antagonismos republicanos, ¿no? Es decir, dejó una sociedad reconciliada, moderada y próspera. Es decir, apta para una democracia no epiléptica, como la que había querido Alcalá Zamora. Alcalá Zamora llegó a la República diciendo que él quería presidir una democracia no epiléptica, como había sido la Primera República, claro. Perdón, sí. Aunque la verdad es que al final el propio Alcalá Zamora fue uno de los causantes mayores de las epilepsias. Él la trajo, por así decir, la República, y él la destruyó, ¿no? Bueno, el éxito de Franco fue tal que tras su muerte fracasaron los intentos de boicotear la transición de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad franquista, a que fue apoyada masivamente en referéndum en diciembre de 1976. No existían entonces partidos, cuando llega la democracia, partidos propiamente republicanos, y tampoco hoy se presentan como los que había entonces en la República, ¿no? Los separatistas se presentaban como simplemente autonomistas, los anarquistas quedaron en testimoniales, los socialistas abandonaron el marxismo, al menos de palabra, ¿no? Y los comunistas reconocieron la monarquía resucitada por Franco, la economía de mercado, la pluralidad política y la bandera. O sea, y además todos pedían la amnistía. O sea, al pedir la amnistía ya reconocían implícitamente la legitimidad del régimen anterior, ¿eh? Porque se la pedían a él, claro. Así que todos parecían haber aprendido algo de la historia y que las cosas iban a cambiar. Sin embargo, esa impresión era un tanto engañosa, ¿no? La moderación de los viejos partidos de la República pues obedecía simplemente a su debilidad. Eran muy débiles y entonces tenían que adaptarse a la situación, ¿no? Pero seguían añorando el viejo Frente Popular y la República, a pesar de que el Frente Popular precisamente había destruido a la República. Y en la práctica, esta es una confusión tremenda que he procurado deshacer en el libro sobre la República, porque la República, o sea, el Frente Popular evolucionó dentro de la República hasta destruirla. Pero en principio no era así. O sea, destruye la República ya con unas elecciones fraudulentas e instalando un régimen de terror que causa cientos de muertos en 5 meses y cientos de incendios, o sea, una barbaridad, ¿no? Bueno, pues en la práctica, aquellos partidos que llegaban a la transición y que parecían más moderados, pues desde muy pronto se aplicaron a socavar al nuevo régimen, a socavar la democracia, atacando precisamente al franquismo, que es su verdadero origen y es el que ha permitido que pudiera funcionar la democracia, ¿no? El proceso de socavamiento ha sido largo porque la herencia de Franco, que en definitiva se resume en la continuidad histórica de España y de su cultura, pues esa herencia era demasiado excelente y demasiado sólida para ser destruida con facilidad. Y así hemos llegado paso a paso a la crisis actual de golpe de Estado permanente, con la autoridad del Estado reducida a residual y desafiada de manera abierta en varias regiones, con leyes de tipo soviético como las de memoria histórica, o antijurídicas de guerra de sexos como las de género, Por cierto, que también he tratado un poco cuestiones de feminismo, lo he tratado con frecuencia en el blog, ¿no? O con grandes altibajos y crisis económicas y altas tasas de paro, incluso en los periodos de prosperidad, con el ataque sistemático al español y a la idea de España, hay que recordar que el propio Azaña recordó durante la guerra, o sea, se lamentó, deploró durante la guerra, que la idea de España no interesaba a nadie más que a él y a cuatro más, ¿eh? En el bando del Frente Popular, claro. Hemos llegado a la situación con la declaración de amistad y alianza a la potencia que invade Gibraltar, que es un punto estratégico clave de España, y que declararse amigo y aliado de esos invasores es ya define toda una situación, ¿no?, histórica, ¿no? O con la entrega de grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas, como estaba haciendo el PP, ¿no? O con el rescate de la ETA, premiando sus crímenes con regalos políticos, que destruyen el Estado de Derecho, por cierto. Con el apoyo y financiación de los separatismos por los gobiernos centrales, sean de izquierda o de derecha, del PP o del PSOE. Esta es la situación a la que hemos llegado lentamente a lo largo de años. Y conviene conocer un poco cómo se ha producido. Esta maniobra de atacar a la democracia, socavar la democracia atacando el franquismo, que es de donde viene, sin el cual no habría sido posible, pues esta maniobra no habría tenido éxito si hubiera sido contrarrestada por quienes efectivamente habían traído la democracia, que todos ellos procedían del régimen anterior. Pero esta gente tenía, la verdad es que cayeron en la trampa de la época, aceptando que democracia equivalía a antifranquismo, trataron de hacer olvidar sus orígenes y finalmente condenaron esos orígenes. Aznar se permitió declararse admirador de Azaña y en 2002 se atrevió a condenar el alzamiento del 18 de julio que había impedido la disgregación o la sovietización de España. Esto es lo que ha pasado. Y de hecho se convirtieron en auxiliares de las epilepsias, en lugar de ser los contrarios, digamos. Cometieron auxiliares de la situación a la que hemos llegado, ¿no? Entonces, quedó abierto el camino a un resurgimiento político de tipo frente populista. Y la maniobra clave fue la ley llamada de memoria histórica, una ley de tipo soviético que pretende dictar a los españoles lo que deben creer sobre su pasado y que, al intentar deslegitimar al franquismo, deslegitimaba por carambola a la democracia, a la unidad nacional y a la monarquía salidas de él. La pérdida de sentido de la historia por la derecha pues ha llegado al extremo de que el rey Juan Carlos firmara dicha ley y con ella su propia ilegitimidad. O sea, esto son cosas realmente esperpénticas, ¿no? Y cuando uno repasa la historia de la República, que pues es que era el esperpento permanente, ¿no?, continuado, ¿no? Bueno, y una ley, ya digo, que la ley de memoria histórica, que es sovietizante, ¿no? Y el PP la acepta y la aplica incluso con entusiasmo en la época en que estuvo en el poder. La Segunda República llegó por suicidio de la monarquía, con suicidio rápido, en 8 meses, un proceso de 8 meses, desde el Pacto de San Sebastián hasta el 14 de abril del 31. Y ahora el suicidio ha venido a cámara lenta y, aunque no es irreversible, ha avanzado mucho, amenazando consigo a la democracia y su base, la unidad de España. Y esta es la lección de la historia que debemos aprender para impedir que se repita un pasado nefasto. Realmente hoy día el gran problema político es cómo echar al nuevo Frente Popular, vamos, a la gentuza que está actualmente en el gobierno, ¿no? He tratado también, como decía, temas del feminismo, ¿no? Porque, por ejemplo, pasan cosas como esta. Dice, un grupo de chicas inglesas explicaba su decisión de tener hijos sin darles padre, diciendo que por fin tendremos a alguien que nos quiera. Bueno, aquellas chicas no se sentían queridas y buscaban amor de esa manera. Y yo sospecho que es una situación cada vez más extendida socialmente. Porque el feminismo fomenta la hostilidad entre los sexos, y es cierto que para muchos varones la mujer es un objeto para pasar el rato con el menor compromiso posible. Hoy la educación sexual para muchos chicos, quizá para la mayoría, se basa en el porno, ¿no? Que se lee, que se ve ya en internet ya desde edades muy, muy bajas, ¿no? Y una gran parte de los abortos se realiza por presión del embarazante, que ve los hijos como un compromiso desagradable que les impide otras diversiones en esta cultura actual, la cultura del entretenimiento, ¿no?, masivo, ¿no? El feminismo destruye el amor, literalmente, decía la chiflada esta de la vicepresidenta, ¿cómo se llama?, la Calvo, que eso del amor, el amor romántico es una cosa negativa, ¿no?, que la mujer no debe aceptarlo porque va contra ella, ¿no?, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, literalmente, y digo, al presentar al varón como opresor y violador por naturaleza, pues ya digo, destruye la posibilidad de una relación. Porque véase el comienzo de la histérica y totalitaria ley de violencia de género. Dice así: violencia de género es la que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas. Es decir, intenta perseguir la relación hombre-mujer, juzgándola inevitablemente opresora, dada la desigualdad real, porque la desigualdad existe, les guste o no. Y claro que, al mismo tiempo, el feminismo pretende que entre hombres y mujeres no existen diferencias reales, sino que esas diferencias son un producto cultural. Pero ¿de dónde viene ese producto cultural si en la realidad hombres y mujeres son iguales? Es otra de aquellas, como aquella estúpida pretensión anarquista de que el hombre es bueno y la sociedad es mala, como si la sociedad no se compusiera de hombres, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos que dicen que se sienten chicas y viceversa y quieren cambiar de sexo? Es que cambian de lo mismo a lo mismo, ¿no? Porque todo es igual. Bueno, estas contradicciones pueriles, que vienen además cargadas de odio y de mala fe, pues están creando estas situaciones, ¿no? Y claro, es sabido que la relación en las parejas y matrimonios pues suele encontrar escollos, a veces insalvables, pero el feminismo trata de universalizar ese malestar y convertirlo en antagonismo, fomentando el odio al varón, pero sobre todo tienen el odio a la mujer, odio a la maternidad, ¿no? Denuncian algunos males parciales, los generalizan arbitrariamente y pretenden remediarlos con recetas que los empeoran, al modo de los bomberos pirómanos, ¿no? Bueno, pues estos son dos temas que he tratado. He tratado también otro tema muy importante y cada vez más de mayor trascendencia, que es lo que llaman el transhumanismo, la idea del cyborg. Cyborg sería la aplicación de técnicas incluso introducidas en el organismo humano para darle mayor potencia en diversos sentidos, ¿no? Desde inteligencia, fuerza física, etcétera. Uh-huh. Esto sería, lo plantean, es importante esto y hay que hablar de ello porque, de hecho, hay ya una serie de organismos empeñados en desarrollar esto, este transhumanismo, que haría que los seres humanos actuales quedarían como el hombre de Neandertal, ¿no?, en relación con el hombre de Cromañón, o sea, con lo que somos ahora, ¿no? Y que se basa en una idea que es difícil de desarticular, digamos, de manera racional, porque en principio produce, o sea, promueve unas grandes mejoras en todos los sentidos. Pero en realidad no es así, o sea, la destrucción del hombre, el hombre no es simplemente una máquina de hacer cosas, una máquina de explotar la naturaleza, etcétera, ¿no? Es otra cosa. Y esto es importante tratarlo. Lo estoy tratando también en el blog. Eso es un poco complejo, en fin, quien quiera puede mirarlo, ¿eh? Y estoy tratando también otras, por ejemplo, la ley de memoria histórica, que tiene una relación casi personal conmigo, ¿no? Porque es una mafia, ¿no? Una mafia de los historiadores, ¿no? Que se llaman el gremio historiador, es una auténtica mafia, ¿no? Porque alguien me preguntaba, bueno, usted dice que la ley de memoria histórica se debe a la imposibilidad de la izquierda para rebatir lo que usted ha escrito. Y claro, eso suena pretencioso. Dice, no, lo que yo haya escrito les trae completamente al fresco, ¿no? Otros historiadores les han rebatido, aunque yo creo que con más contundencia, y no se han alterado por eso. ¿Por qué? Porque lo que les alarma no es lo que yo diga, sino la difusión que algunos escritos míos tuvieron, ¿no? Esto piense que a finales del siglo pasado la izquierda y los separatistas tenían ganada la batalla historiográfica y no necesitaban ninguna ley, hasta el punto de que gran parte de la derecha les daba la razón. Muchos ensalzaban hazaña, homenajeaban las brigadas internacionales y viene la condena de 2002 de Aznar al 18 de julio, que eso ya fue el colmo, ¿no? Bueno, pues cuando salió mi trilogía, La pública y la guerra, que vendería unos 10.000 ejemplares por título, esto les alarmó un poco, ¿no? Pero luego Los mitos de la guerra civil llegaron a cerca de 300.000 ejemplares. Y ya la alarma fue total. Se movilizaron los sindicatos, desde El País exigieron la censura por boca del democristiano, Javier Tusell, por cierto, etcétera, ¿no? Y la diferencia estaba en que antes podían pasar olímpicamente de libros que les desmintieran sus historietas, porque solo llegaban a pequeños círculos, pero ahora ya no. Entonces, pues, como no podían rebatir lo escrito, porque les era imposible, careciendo argumentos, finalmente recurrieron a la ley de memoria histórica. Esto es un poco la situación. Además, viendo las fechas, cómo se va haciendo, pues se nota, ¿no?
¿Quién lidera esa mafia de los historiadores?
¿Cómo?
¿Quién lidera esa mafia de los historiadores?
Bueno, es una mafia, lo que llaman el gremio de los historiadores, pues son una serie de, puede ser desde Ángel Viñas, Paul Preston, Casanova, Espinosa, en fin, son muchos, porque además dominan la universidad, ¿no? Hoy por hoy dominan la universidad. Y están también muchos que son de derecha y que no están de acuerdo, pero están calladitos, no sé si por miedo o por lo que sea, ¿no? Y claro, porque ellos además argumentan, la ley de memoria histórica, o democrática, como la quieren llamar, se justifica como una defensa de la democracia contra la posible vuelta de un franquismo apoyado en una versión histórica como la mía. Y yo les digo, ustedes se dicen demócratas y con decirlo se creen con derecho a prohibir estudios y opiniones distintas. Por lo tanto, su democracia y su ley son de tipo soviético, son liberticidas. La razón es que ustedes no pueden entrar en un debate libre porque son los primeros en saber que lo perderían, porque han convertido la falsificación del pasado en un negocio y porque, privando a sus políticas actuales de su fundamentación histórica, pues todo su tinglado haría agua, ¿no? En dos palabras, son ustedes unos delincuentes, y esa es la realidad. Estos historiadores son... que son profesionales del embuste. Porque, claro, yo no niego que ellos tengan derecho a decir lo que dicen y a defender las cosas, pero, hombre, entren en debate con quienes decimos lo contrario. Pero no solo no entran en debate, sino que tratan de prohibir el debate. Incluso hablaban de meter en la cárcel a los que pensamos de otra manera. Y dicen que eso es la democracia. O sea, es ya algo tremendo, ¿no? Bueno, también he estado hablando de cosas como... la cuestión de Villarejo. O sea, Villarejo fue el profesional del que se valieron empresarios corruptos, el PP, el PSOE, para sus espionajes mafiosos. Y una de sus principales víctimas fue el empresario Luis del Rivero. Y ahora algunos jueces que parecen serios, pues se les ofrece la posibilidad de hacer una limpia en esos establos de augías, o si se prefiere, patio de monipodio, ¿no? Habrá que ver si son capaces, ¿no? Pero el país lo necesita, ¿no? El problema de los separatismos está en Madrid, no en Barcelona ni en Bilbao, ¿no? Al llegar la transición, el separatismo abierto en Cataluña era tan marginal que tenía que travestirse de mero autonomismo, pedir amnistía y esas cosas, ¿no? En Vascongadas, el historial de la ETA había sido el de sucesivas escisiones españolistas y obreristas, o sea, manteniendo la ideología comunista. En cambio, desde la transición todo empezó a cambiar. El PSOE y la derecha se volvieron muy autonomistas, regalaron, bueno, el PSOE al principio hablaba de la autodeterminación y cosas así, ¿no? Regalaron a los separatistas todo tipo de ventajas estratégicas, empezando por la enseñanza. Ningún etarra más se volvió españolista obrerista y, por el contrario, los partidos, incluso los nacionales, vamos, la OCDE, PP, etcétera, y el PSOE, pues empezaron a volverse antiespañoles a base de hacerse antifranquistas, ¿no? Y porque ya de lo que decía antes, para la democracia consistía en el antifranquismo, al parecer, ¿no? ¿Y quién era más antifranquista que la ETA? Que además había traído la democracia al asesinar a Carrero Blanco, según decían, ¿no? Bueno, en Cataluña, Pujol resumió la cuestión así. Los vascos, se refería a la ETA, abren brecha y nosotros seguimos por ella. O sea, poco a poco el separatismo fue sintiéndose lo bastante fuerte para desafiar al Estado en actitudes favorecidas hoy y financiadas desde el mismo Estado, ¿no? Así que el problema, como digo, está en Madrid. ¿Y a qué se debe esta evolución? Pues en el caso del PSOE está claro. Hay una tradición ya desde la insurrección de 1934, e incluso de antes, de alianza con los separatismos, en los que no dejaba de ver una palanca para destruir el Estado nacional burgués, que era el objetivo fundamental del PSOE, ¿no? En el caso de la UCD-PP, pues había simplemente un vacío intelectual animado por el intento de distanciarse del franquismo. En definitiva, la UCD había traído la democracia partiendo del franquismo, pero al pretender que ese pequeño detalle se olvidase, pues quedó desarmada ideológicamente y empezó a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, ¿no? Y ahora se plantean las elecciones en Cataluña. La política de Vox podría consistir en explicar estas derivas que han llevado al golpe de Estado permanente contra la Constitución. Explicar que el separatismo recuerda al nazismo en su racismo mal disimulado y que tanto el PP como el PSOE han colaborado con él, contribuyendo al engaño, privando de voz y de voto a la mayor parte de la sociedad catalana. Y Ciudadanos ha fracasado estrepitosamente. Yo creo que esta podría ser una línea argumental, junto con propuestas concretas, que girase en torno al fortalecimiento de la Constitución y en contra de su socavamiento sistemático desde hace tantos años. Y, en fin, creo que ya hemos hablado en otras ocasiones.
Hoy ha dicho Federico Género Santos que Filomena, el coronavirus y todo lo mal que se están cebando con la capital se debe a haber tocado la tumba de Franco, el gobierno.
Bueno, eso es un chiste. Está bien, pero vamos, no creo que tenga nada que ver, ¿no? Ahora, aquí el problema real es que Vox tiene que distanciarse del PP. El peor, porque hay gente que dice que tienen que ir unidos. ¿Cómo van a ir unidos si el PP siempre ha llevado la política de seguir al PSOE y a los separatistas? Siempre. Y además se ha hundido en Cataluña, ¿eh? Y en Vascongadas. Bueno, lo peor que podría hacer Vox, espero que no caiga en esa tentación, es acercarse al PP. No, Vox tiene que tener su propia línea política y criticar abiertamente al PP, porque él ha sido uno de los principales causantes de la situación a la que hemos llegado. Yo diría el principal causante, porque ha desarmado cualquier oposición a eso, sistemáticamente, año tras año. O sea, si llegan a unirse, caen juntos.
Pues vamos a ver qué ocurre. Pues muchísimas gracias, don Pío Moa, y te vemos la semana que viene.
Te escucho. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también.
¿Te refieres a Negri?
We'll be right back.